Vamos a continuación a conocer el estado de una empresa que ha sido directamente afectada también por la DANA. Es la empresa de Pilar Mateo, investigadora científica que lleva cantidad de años trabajando en descubrir elementos que nos permitan controlar las enfermedades que son producidas por vectores, por mosquitos. Es un laboratorio de alto nivel que, bueno, pues ha quedado totalmente destrozado, destruido, ya no existe. Pero bueno, su resiliencia y su experiencia en zonas que han sufrido catástrofes similares, seguro que la van a impulsar junto con su equipo y con cantidad de amigos que no la han abandonado a seguir adelante. Hablamos de Pilar Mateo. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos
Aquí
días.
Estamos, en pie.
Muy bien, y yo lo celebro porque la verdad es que hemos visto imágenes de un vídeo que divulgaste por redes sociales que, bueno, que era absolutamente desolador, por una parte el destrozo y por otra parte muy alentador, eso es verdad, el impulso de tu gente, ¿no?, para ayudarte al menos a limpiar y a empezar de nuevo.
Bueno, yo creo que sobre todo incluso el vídeo me lo han hecho menos de hacerlo. Es un vídeo de gratitud, de agradecimiento, ¿no? Porque es verdad que cuando pasa la catástrofe, el primer momento es que se hace una montaña entera, una montaña de barro, de fango, y muy difícil porque evidentemente donde hay víctimas y donde hay viviendas y donde la prioridad tiene que ser ellos. Entonces te encuentras ante una debacle tan grande que hay que buscar soluciones, pero empiezan a aparecer muchísima gente, un ejército de gente joven que en lugar de llevar un arma llevaban una pala o llevaban un rodillo, llevaban lo que tenían por ayudar y han pasado más de 100 personas ayudándome, gente de muchas partes del mundo, entonces empresas que han venido a ayudarme también de traer sus equipos de limpieza y solamente es gratitud, lo único que en este momento me queda, en este momento para seguir en pie y ver cómo puedo seguir y si puedo seguir y si no, cómo reconvertirme y bueno, es lo que tenemos que hacer.
Decía yo antes que trabajas investigando y también con proyectos que te llevan a veces a países en desarrollo muy devastados por otras circunstancias. Te quiero preguntar por cómo has visto en general la reacción que hemos tenido aquí en Valencia respecto a tu experiencia en otros países.
Bueno, fíjate, cuando estás en países, yo he vivido las inundaciones de Mozambique, he vivido el terremoto de El Salvador, he vivido momentos en el niño y la niña en Bolivia y te aseguro que como esto, porque claro, primero es que esto no te lo esperas aquí, la organización, te esperas que sea todo, que sea más perfecto, ¿no? Entonces, evidentemente contra la naturaleza no puedes ir y esto tenía que pasar y ha pasado y ya está, pero hay que arreglar los problemas estructurales. El gran problema que tenemos aquí en España y por decir en otras partes del mundo, pero ya que estamos aquí y en Valencia en particular, pero y en España, es que los problemas estructurales nadie se atreve a tocarlos. La política es muy cortoplacista. Los políticos piensan a corto plazo y piensan más en las coyunturas que en las estructuras. Las estructuras no se ven porque son cosas que van a pasar a largo plazo, pero como nadie piensa en el largo plazo, sino en lo que va a pasar hoy o mañana, pues lo que pasa es eso, que cuando empieza a pasar una, como pasó en el COVID, como pasó ahora y como pasarán otras muchas cosas, empiezas a buscar, bueno, que falta esto, que falta lo... Y claro, que no estás preparado ante una cosa tan sumamente grande, la desorganización, la falta de coordinación, la falta de mando, pues eso es lo que ha llevado a la situación esta, ¿no? En el caso cuando he vivido fuera, es que van ejércitos y van gente de todas partes del mundo. Entonces hay un mando y empieza a organizarlo. Y aquí lo que tenía que haberse hecho era, pues, muchos temas, está educación, está agricultura, está obras públicas, hay muchas consejerías, pero en el gobierno central también estamos hablando de que se tenían que haber puesto de acuerdo. Y en vez de dejarse de líos políticos y pegarse unos a otros, yo no quiero ir a hablar de eso, quiero hablar de gestión y quiero hablar de soluciones y de que la gente se ponga en marcha y que movilicen también de ilusión a la gente para salir adelante. La gente está desanimada y sobre todo las empresas. las empresas. Yo tengo todavía delante de mi empresa cientos y cientos de coches ahí todavía. La hemos limpiado por dentro, pero yo no puedo hacer nada, no tengo agua, muchas cosas, ¿no? O sea, que difícilmente la gente va a tener sus casas arregladas, pero no van a tener trabajo. Ahí, eso es la realidad.
Sí, esa sensación de desamparo es la misma que nos trasladaban la gente de Paiporta cuando fuimos el pasado viernes. Tú estás en Paiporta justamente, en la zona del polígono, ¿no? Que si no me equivoco.
Sí, y hay el polígono Pascualita.
Claro, una desesperación grande por ver que no se avanza y que no se ha movilizado todo lo que se podía haber movilizado, y sobre todo esa sensación de que falta un mando, ¿no? Alguien que ponga un poco de orden y que todo esto lo estructure y lo organice. Pero bueno, te quiero preguntar por tu empresa.
Pero es que además no es tan complicado. Saber mandar es saber mandar y saber organizar. Yeah. Y cuando ves tantas consejerías y que dependen tantas cosas, y ves tantos ministerios que dependen tantas cosas, y ves todo desorganizado, dices, ¿para qué sirve, no? Claro. Porque, por ejemplo, educación. Los niños en la escuela de Paiporta no están todavía yendo al colegio. Pero fíjate si hay colegios públicos o concertados y privados, incluso, que abrirían sus puertas, que por las mañanas coges autobuses, llevas a los niños con sus profesores y por las tardes que están cerrados,
sí, sí,
y podían dar clases. Buscar soluciones. Cuando al primer momento la gente iba buscando sus coches, sus matrículas, iba la gente por ahí, venían a ver si estaba su coche, pero vamos a ver, si cuando vas por la carretera y tienes haces algo mal, desde un helicóptero saben con tu matrícula a distancia quién eres y cómo eres y dónde estás.
Claro.
O sea, es, cada uno tiene un departamento y cada departamento tiene que estar coordinado por un mando, y el mando ha fallado, ese es el tema, pero ha fallado a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana, y lo que hace falta es que se pongan de acuerdo. Ya te vuelvo a repetir que no quiero oír discusiones, quiero que la gente se ponga en marcha, que la gente tenga soluciones, porque las hay. Y luego solucionar los problemas estructurales. Si esto del barranco este, mi padre tenía la empresa donde yo tengo la mía hace 60 años, jamás en 60 años, jamás se inundó, jamás. Entonces, y sin embargo, escuchamos que se sabía que podía salirse el barranco, los otros barrancos, la presa. Caray, pues los que lo saben, que son los que tienen el tema de responsabilidad hídrica, los políticos tienen que seguir a hacerlo, solucionarlo. Pero claro, como nunca pasa nada, hasta ahora que han empezado desde hace unos años a pasar cosas, pues empiezan. Pero igual pasó con el COVID. O sea, yo hice la serie de televisión de History Channel, que di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones, y estuve en la época de la crisis del ébola en Monrovia. Yo, antes de que pasara el COVID, ya venía diciendo que iba a venir un virus aquí, y cuando llegó, ya eso no puedes evitarlo. O sea, las cosas, el mundo está globalizado y llegan los problemas, pero que no tuvieran los sanitarios una mascarilla, que no tuvieran los sanitarios un EPI, es que son cosas estructurales, que las residencias estuvieran como están, que lo que hemos visto es que son problemas estructurales que hay que coger y explicarle a la gente que los problemas estructurales son, la prevención es más importante que la cura. Y eso es lo que se tiene que explicar, porque la gente lo entendería, ¿no?
Claro. Y en ciencia eso lo sabéis muy bien, efectivamente. Es que cuando las cosas ya se ven venir, hay que poner todos los medios para prevenir y afrontarlas lo mejor armados posible. Tienes toda la razón. Es que es de cajón, en fin. A mí me da mucha rabia cuando la gente
niega la ciencia. Lo que pasa, Carles, que donde se saca dinero... lo que pasa, hay muchos negacionistas de todo, porque son ignorantes, pero lo que pasa es que todo lo que es curar deja mucho más dinero que lo que es la prevención.
Ya.
Esto también va así, y esto lo estamos viendo, ¿no? Lo que ahora supone económicamente el movimiento de dinero, pues bueno, pues habrá mucha gente que lo estará pasando muy mal, pero también hay gente que se va a beneficiar y va a salir lo bueno y lo malo de lo que es la vida, ¿no?
Tú justamente sabes muy bien de lo que hablas, porque tú te dedicas precisamente a eso, a prevenir justamente.
Exacto.
Esos mosquitos, ¿no?, que transmiten tantas enfermedades, con todas las innovaciones que has podido aplicar desde tu empresa. Te pregunto por ella.
Y me ha costado 20 años, que me hicieran caso.
Muy bien.
Imagínate.
Bueno, y menos mal, ¿no?, que estabas tú ahí, y te lo agradecemos mucho, porque todo lo que sea una aportación para el bien común es bienvenido. Por último, te preguntaba, la empresa, ¿qué vais a hacer? Tú tienes en marcha un montón de investigaciones, tu laboratorio ha quedado devastado, pero quieres seguir trabajando, sí, y aportando, como estamos explicando. ¿Cómo te vas a enfocar en el futuro próximo?
No lo sé. No, en este momento, porque aunque se oye hablar que hay dinero, que hay recursos, que hay consorcio, todas esas cosas, el dinero que llega te da para quitarte los residuos de delante, los 100.000 euros o 20.000 euros según el tipo de empresa. Pero el consorcio, todo va muy lento. Y ahora, en este momento, lo único que tengo que hacer es temas con abogados y buscar papeles y papeles y papeles, porque no te dan el dinero así como así. Y las máquinas que valían hace 10 años, que valían 3 millones, pues ahora vale 1 millón. Entonces, ¿cuánto te lo van a dar? Y cuando te dicen los préstamos, ¿cuánto lo vas a recuperar? Y además en zona inundable, que no lo sabíamos todo esto cómo ha pasado. Y claro, lo que cuesta dinero son las investigaciones. Aparte de lo demás que se puede reponer, las investigaciones que están en marcha, eso se pierde. Se claro. pierde millones en años. Sí, y entonces, sí, sí. ¿qué dices? ¿Qué hago? ¿Lo pongo? Y si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Que dentro de un año vuelvo a ver y lo vuelvo a perder. Y en ese caso, ¿quién me va a asegurar? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, bueno, pues no sé, yo, mi ciencia está ahí, yo la he dejado al servicio de los demás. Lo que sí que tengo claro que estoy en pie, que haré cosas, no sé el qué, porque ahora te digo, lo que tengo que estar es luchando con los papeles, con el consorcio, con los abogados, con todo el mundo, y algo haré, no sé el qué, pero desde luego la batalla la voy a dar, eso por descontado. No sé en qué campo ni dónde. Y pero que me vais a escuchar, Carles, y luchar también para ayudar también a mucha gente que necesita voces como la tuya, como la mía, como gente que tenemos conocimiento para poner las cosas en su sitio. No hablar tanto ni luchar tanto en política, sino luchar por la gestión, que es lo que hace falta.
Efectivamente. Pilar Mateo, te deseo todo lo mejor. Ojalá sacas adelante con esa energía que siempre muestras y que sigas trabajando por el bien común a través de tu ciencia. Gracias, mucha suerte, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Carles.